Avanzamos en la mañana universal, ya son las 8:28 y saludamos una vez más al Ministro de Trabajo y Seguridad Social en esta jornada de paro general. Pablo Mieres, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días, muy bien.
Buenos días. Pablo, ¿por qué dijiste en las últimas horas que esta medida de lucha no tiene sintonía con lo que la gente siente que está pasando?
Porque yo creo que la convocatoria tiene una serie de afirmaciones muy fuertes sobre cuestionamientos al gobierno que yo creo que no están en sintonía con lo que la gente está viviendo, está opinando. La gente se da cuenta que tenemos una situación absolutamente excepcional, se da cuenta que el mundo entero está afectado en materia de empleo, que ha aumentado la pobreza en el mundo entero. Acá se habla de 100.000 pobres más, cosa que nos duele a todos, obviamente. En el mundo hubo un crecimiento de 110 millones de personas. Es decir, no es una cosa que ocurra porque en el Uruguay hay un gobierno que se le ocurrió tomar medidas que generaron un aumento de la pobreza. La pobreza aumentó en el mundo entero. La desocupación aumentó en el mundo entero. La pérdida de puestos de trabajo aumentó en el mundo entero. Y la gente esas cosas las entiende, las ve y sabe que estamos viviendo una época excepcional. Entonces, cuando uno lee la consigna y hay una acusación directa sobre el gobierno por una serie de circunstancias que sabemos todos, que además ya estaban mal, porque la situación de empleo venía muy mal antes de la pandemia. Entonces, por eso creo que no hay sintonía.
Pero, ministro, obviamente, el PIT-CNT dice que es contramedidas que el gobierno no ha tomado justamente por esos problemas. La medida es contra eso, porque han propuesto cosas que el gobierno entienden que no ha considerado, o que las medidas que tomó el gobierno no funcionaron, según el PIT.
Primero, tengo una lista extensísima de medidas que hemos tomado y que obviamente tenemos la ventaja con respecto a muchos países, a casi todos los países de América Latina, de que tenemos un sistema de bienestar muy desarrollado, mucho más que otros países, que han permitido que en tiempos de esta crisis funcionaran mallas de contención que en el mundo entero, o que por lo menos en América Latina no son frecuentes, son excepcionales. Y las hemos utilizado al mango, absolutamente al mango. Los seguros de paro hemos inventado de todo para sostener trabajadores, en todo sentido.
Sí, el seguro parcial fue una iniciativa nueva que causó un impacto positivo, ¿no?
Y la pusimos a andar a la semana de la emergencia sanitaria. Creo que, no me acuerdo ahora si el 20 de marzo o el 18 de marzo, en la semana. Y al otro día de la emergencia sanitaria establecimos algo que hoy es un sostén muy importante dada la situación de la pandemia, que es que el trabajador que sea cuarentenado va a estar amparado por el subsidio por enfermedad. Y eso ha significado que en mayo todavía no tengo los datos, pero en abril hubo 50.000 trabajadores amparados al subsidio por enfermedad por cuarentena. ¿En qué país del mundo eso funciona? O sea, me parece que hay una falta de evaluación adecuada de lo que se ha hecho en este país, de lo que estamos haciendo y de las circunstancias internacionales, mundiales, a las que no escapa ningún país del mundo.
Mieres, ayer Pereira nos comentaba que en realidad el PIT-CNT no ha hecho movilizaciones, ni paros, ni medidas de fuerza como en otras oportunidades, justamente teniendo en cuenta la coyuntura mundial y del país. Dicen que han actuado con mucha responsabilidad. ¿No está de acuerdo con estas palabras?
A ver, con respecto a las movilizaciones, sí. Yo creo que el PIT-CNT, por ejemplo, el primero de mayo, el primero de mayo de este año y el del año anterior, actuaron teniendo en cuenta todas las indicaciones sanitarias. Y me parece que en ese sentido no hay nada que decir.
Pero más allá de las indicaciones sanitarias, contemplando la situación de crisis, ¿no notó por parte de la gremial una actitud más contemplativa o por lo menos menos belicosa?
Este es el tercer paro general en un año y poquito de pandemia, ¿no? Tercer paro general, uno parcial, o sea, de mitad de jornada, y este es el segundo paro general de la jornada de 24 horas. No es poca cosa, ¿no? O sea, me parece no sé, habría que comparar, pero en un año y poco, tres paros generales, en un momento donde justamente la gente quiere trabajar, la gente siente que el trabajo es un bien escaso, lamentablemente. Me parece que eso explica, desde mi punto de vista, a ver, mi humilde punto de vista, que hay un problema de sintonía. Pero también he dicho y sigo diciendo, y lo voy a decir porque es obvio, que tiene todo el derecho, porque el movimiento sindical, como cualquier movimiento social, tiene derecho de expresar su protesta, de manifestar sus opiniones, de expresarlo con las medidas que entienden que son pertinentes. Yo creo que esas medidas no están en sintonía con la situación del país, es injusto con el gobierno y que no están en sintonía con lo que la gente siente, pero es una opinión como cualquiera, ¿no?
Mire, Aureliano Fole, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Nano?
Bien, parece ser que están reclamando de los ámbitos técnicos, desde la central también, aunque no es una central, es un plenario y una convención, está claro, pero están reclamando una política de empleo de mayor envergadura de aquí en adelante. ¿Dónde se está discutiendo eso? ¿Es el Ministerio de Trabajo? ¿Es el gobierno? Una política de empleo que una vez que salgamos de esta situación pandémica,
sí,
rellene la cintura de lo que van a ser unos cuantos miles de uruguayos, como las cifras de la gente que se presentó en distintas, sí, oportunidades nos marca que vamos a tener que atender. ¿Dónde se va a discernir esa nueva política de empleo y cómo? ¿Por dónde va la orientación?
A ver, antes que nada, también un dato que conviene ubicarlo con precisión. El PIT-CNT y otros actores permanentemente hablan de una pérdida en un año de 50.000 puestos de trabajo. Bueno, los tres años anteriores sin pandemia se perdieron 50.000 puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo que se habían perdido a fin de año, que eran alrededor de 50.000, que ya no eran los 130.000 que se contabilizaban en abril, ahora son 24.000. Esto es importante decirlo también, porque la caída de la cantidad de personas ocupadas se ha ido recuperando y se va a seguir recuperando. Yo lo que noto, por ejemplo, es que los seguros de paro, que han aumentado en los dos últimos meses, cuando uno mira a qué sectores de actividad pertenece el incremento de trabajadores en seguro de paro, 100% son actividades que nosotros, por decisión política, hemos tenido que suspender, lo cual prueba el daño que se genera en el empleo con cada restricción, pero que hay que tomarla porque hay problemas de salud. Entonces, cuando uno suma y encuentra que el crecimiento entero, completo, es el tema del comercio, fundamentalmente los free shops, el tema del deporte, clubes deportivos y gimnasios que estuvieron cerrados hasta hace un par de semanas, el tema de la enseñanza, los servicios vinculados con la actividad de la enseñanza y el tema de la cultura. Entonces, hay una afectación muy fuerte focalizada. Ahora, ¿tenemos un problema de empleo? Sí, tenemos un serio problema de empleo que ya venía desde antes de la pandemia. ¿Qué estamos haciendo? El año pasado establecimos un diálogo tripartito por el empleo, algunas medidas se tomaron. Ahora, nosotros acabamos de lanzar la semana pasada el proyecto de ley para promover la contratación de personas de los sectores que, más allá de la pandemia, estructuralmente son más vulnerables. ¿Qué significa esto? Significa una política activa de empleo que modifica algunos aspectos de leyes vigentes para darle mayor impulso y para amplificar qué tipo de colectivos deben ser apoyados. Entonces, ya no solo los jóvenes, no solo con un diferencial cuando se trata de trabajadoras mujeres, sino que ahora se agregan dos colectivos que, desde nuestro punto de vista, son estructuralmente afectados.
Los viejos.
Son los mayores de 45, no los viejos.
entro ahí.
Bueno, así le llaman en las empresas, ¿no? Los viejos.
Nano, me envejeciste, Nano, me envejeciste.
Yo soy casi soy una sorpresa, un milagro. Pero digo, en las empresas le llaman los veteranos.
Pero los mayores de 45, si pierden el trabajo, y tienen grandes dificultades
para volver,
insertarse.
Sí.
Claro, porque se buscan trabajadores más jóvenes, tampoco tan jóvenes, porque tenemos un problema muy grave de empleo juvenil. Entonces, bueno, ahí hay que enfocar, y por eso algunos de los programas que se proponen en este nuevo proyecto de ley van dirigidos a los mayores de 45 y a las personas con discapacidad. que yo creo que es muy importante favorecer, facilitar, porque hay una exigencia, obviamente, que está muy bien, de cumplir con una cuota de trabajadores con discapacidad, pero está bueno también generar un incentivo al empleador para que esa contratación crezca, ¿no es cierto? Entonces, ese es el camino que tenemos nosotros, sabiendo además, y esto quiero decirlo porque es lo que estoy convencido, de que la mejora del empleo tiene su motor en dos cosas claves, que es el crecimiento de la economía y la capacidad de captar inversiones. O sea, yo creo que las políticas activas de empleo, como esta que acabo de mencionar, ayudan a focalizar, ayudan a que los más débiles tengan alguna ventaja para tener más oportunidades de ingresar al mercado de trabajo, pero no son la solución al problema de empleo. La solución es que crezca la economía, que haya inversiones, que se abran empresas, que pidan trabajadores. Tampoco la solución, que también es una política activa de empleo, lo que hicimos con los jornales solidarios, porque es empleo transitorio.
Sí, sí, 6 meses y se acaba. Pablo, claro. Volviendo a la jornada de hoy, el presidente del PIT-CNT ayer nos decía esto: no hay nada escondido acá. Si ustedes dicen que parte del paro es contra la LUC, sí, parte del paro es contra la LUC. Ahora, si hay políticos que dicen que estamos parando para juntar firmas, ahí subestiman a la población, porque ellos dicen, claro, si hubiésemos querido parar solo para recolectar firmas, es un paro parcial de 10 a 14, que es la hora en la que vamos a instalar los puestos. ¿Vos crees realmente que el motivo de la paralización hoy es buscar firmas contra la ley de urgente consideración?
No, yo creo que son las dos cosas. Es una crítica al gobierno muy, muy fuerte, que nosotros obviamente no compartimos, pero que tienen todo el derecho a hacerla, porque por las razones que recién explicaba no la compartimos, pero ellos entienden que otra cosa, y bueno, y así es la democracia, y obviamente también es para juntar firmas, por supuesto, porque nadie, digo, en esto todos somos bastante atentos, ¿no es cierto? Obviamente el PIT-CNT está embarcado en la búsqueda de las firmas, le quedan menos de un mes y por supuesto que va a aprovechar para juntar firmas en la jornada, pero no me parece mal, o sea, me parece mal porque no estoy de acuerdo con el referéndum, pero no me parece mal en el sentido de que no es un señalamiento lesivo, ¿se entiende? O sea, tienen todo el derecho también de montar las mesas y juntar las firmas. En general, en cualquier movilización de paro general, hay actividades que van en línea con sus reclamos. Bueno, uno de los reclamos es derogar esos artículos de la LUC. Tienen todo el derecho de aprovechar para juntar firmas. Pero nadie puede dudar que un paro que queda 3 semanas antes de que se venza el plazo para juntar la firma, seguro que va a tener un componente de recolección de firmas. Y no se debería enojar, Fernando, porque es la verdad. Nadie puede dudar eso.
Vos decís que la fecha es estratégica porque se acaba el tiempo.
No sé, capaz que, digamos, yo creo que el problema de la fecha, ellos mismos lo han vivido. Han tenido que frenar la medida de paro para dos sectores de trabajadores muy importantes, que son la salud y el transporte. Porque saben que, y entienden, porque yo he hablado con las autoridades del PIT-CNT y han sintonizado totalmente, que la vacunación está por arriba, ¿no es cierto? Está por encima, es un valor superior. Entonces, de repente, yo qué sé, si esperaban un mes más, con la vacunación ya mucho más desarrollada, pero eso es un problema estratégico de ellos, yo no tengo que decirle cuándo, ni cómo, ni qué. Dialogamos mucho, dialogamos bien, vamos a seguir dialogando bien, y por lo tanto, nada, estas cosas son las diferencias que tenemos, que son grandes, que todo el mundo las conoce. Y yo he dicho desde antes de asumir que cuanto más diferencias, más diálogo va a haber. Y eso va a ser así.
Ministro, los Maya Oro, como ha denominado el presidente de la calle Pou, a los empresarios, que de alguna manera son los que tienen que generar trabajo y que se han visto no perjudicados, algunos dicen favorecidos, porque no se les ha puesto impuestos como a otros sectores, ¿realmente están generando empleo en este año y medio de pandemia? ¿Realmente se ha aprovechado esta posibilidad de que no se ha cargado sobre ellos con el tema de impuestos como en otros sectores?
A ver, yo comparto...
En números, ¿no? En números, un poco, en porcentajes.
Sobre el tema tributario comparto absolutamente que no era conveniente, que era un error cargar con mayores impuestos sobre la actividad empresarial. Otra cosa distinta, en donde nosotros tenemos algún matiz, el partido independiente, es si no había que haber instalado ese mismo impuesto que se aplicó para los salarios altos del sector público al sector privado. Porque ahí ya no estás generando una tributación sobre la empresa, que es lo que afecta
a la actividad. Decía el Partido Colorado.
Claro, decía el Partido Colorado también, sí. Yo creo que eso hubiera sido justo.
Más equitativo.
Claro, porque no afectan a la actividad empresarial, que eso sí es muy importante por la pregunta que recién me hacían, que es, nosotros necesitamos que las empresas funcionen para que generen además actividad, para que el país crezca y para que además haya trabajo.
O sea, no un impuesto a la ganancia de las empresas, sino a los salarios de los privados altos, al igual que los públicos.
A los salarios durante los dos meses. Sí. Igual.
¿Cuál fue el argumento?
Que pusieran el hombro de la misma forma que lo ponían los públicos, los estatales.
Claro.
¿Cuál fue el argumento por el cual no se
decidió? Bueno, que se habló de que había un compromiso de no aumentar impuestos, pero creo que es un debate que tiene sentido, pero son opiniones distintas, ¿no? ¿Verdad? Con respecto a si han generado empleo o no, bueno, el país venía levantando, ahí hay una relación tan directa entre la actividad y la pandemia que es brutal, ¿no? Nosotros teníamos un proceso de reactivación muy firme, que yo lo veía a través de la variable de la reducción de trabajadores en seguro de paro, hasta que en noviembre empezó el crecimiento de los contagios y hubo que frenar muchas actividades y frenar. Imagínense ustedes si el Uruguay hubiera tenido una temporada turística normal, ya no digo excepcional, normal, y bueno, hubiéramos tenido seguramente un incremento de contrataciones, porque el turismo es muy intensivo en mano de obra. Y ese es un pilar que faltó absolutamente, justo a partir de noviembre que empezaba la temporada. Entonces, la actividad económica ha aumentado, yo creo que seguramente el país va a terminar el año creciendo, eso lo dicen todos los analistas, la pregunta es cuánto, en el entorno del 3%, algunos dicen un poco menos, otros dicen un poco más, pero va a andar ahí. Y eso va a hablar de un desarrollo, pero sobre todo necesitamos que haya inversión para que haya aumento de demanda en el trabajo y que mucha gente pueda encontrar el camino. Y si uno lo lee en términos de desocupados, de número de desocupados, sí. Es decir, los que en las encuestas de hogares dicen que están buscando trabajo y no lo encuentran, tenemos un número muy estable, alrededor de 180.000 personas, trabajadores. Sin embargo... ha caído en alrededor de 40.000 las personas que estaban activas, o sea, las que se suman entre ocupados y desocupados. Ahí todavía tenemos gente que se ha retirado del mercado de trabajo. ¿Por qué? Bueno, capaz que declara que no está buscando trabajo porque está desanimada, yo no sé, pero que hay mucha gente que necesita trabajar, no hay ninguna duda. Y que el empleo tiene nuestra prioridad, era ya, cuando yo hablaba el 1 de marzo, el 2 de marzo, hasta el 13 de marzo, la prioridad era el empleo, y ahora mucho más. Y el objetivo es recuperar el empleo a la situación pre-COVID, pero seguir de largo, porque la situación pre-COVID era mala.
Bien. Mieres, antes de despedirlo, porque nos quedan poquititos minutos, sí. Y saliendo un poco del tema paro, quedó clarísima cuál es la posición del Ministro de Trabajo con respecto a esta jornada. Queríamos consultarle sobre lo que está sucediendo, sobre la situación del Ministro de Turismo, Germán Cardoso, a partir de su vínculo y su relacionamiento con él.
La verdad que no tengo ningún elemento, ni puedo opinar, porque estas cosas hay que tener mucho cuidado. Lo que escuché, lo escuché anoche al pasar en un informativo, pero también escuché al fiscal de corte decir que no había elementos.
Que no hay delito. El Frente Amplio, de todas maneras, analiza acciones parlamentarias.
Sí, pidió las grabaciones para escuchar realmente el tono de las llamadas.
Seguramente lo van a convocar a Cardoso.
Sí. Sí, la verdad que yo no puedo opinar de algo que no, que me falta totalmente elementos. Que escuché algo suelto y nada más.
Pero la pregunta
No es bueno adelantar opiniones cuando faltan elementos.
Una pregunta que me quedó colgada, Mier, es el Cabildo Abierto había planteado en su momento que debido a la cantidad de personas que se habían presentado a los jornales, se podría hacer otro llamado, se podría abrir un poquito más. ¿Qué opina el Partido Independiente o qué opina usted personalmente? ¿Podían haber más cupos de jornales solidarios de los que se establecieron?
Bueno, eso está abierto a nivel de la decisión de cada gobierno departamental. Expresamente lo dice la ley, cada gobierno departamental puede aumentar el cupo. Lo que ocurre es que el gobierno tiene una distribución de recursos y para esto se aplicaron recursos muy importantes y ahora tenemos esta inversión, digamos, en la ley de promoción del empleo que va a implicar 16 millones de dólares por año para promover el empleo en poblaciones vulnerables. Y bueno, me parece que hay un problema ahí que está mucho más vinculado con cuánto podemos que la voluntad que uno quisiera tener.
O sea, tendría que ser dinero de las intendencias, como hicieron un par de intendencias que ampliaron.
Algunas han hecho. Pusieron más. Florida duplicó, por ejemplo.
Y Colonia creo que también presentó más cupos, pero no por parte del gobierno central.
Me parece, y del gobierno central me parece que se ha hecho un esfuerzo muy grande con esto. Es un proyecto que ha insumido un número importante de recursos. No creo que esté en la cabeza del Ministerio de Economía, que es al final el que tiene que calcular y definir las disponibilidades, que se pueda ampliar eso, ¿no?
Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por este rato.
Encantado, un abrazo, que anden bien.
Que tengas buen día. Gracias.
Que pases bien.